Vamos a ver una historia, la visita de los magos, y tenemos que como quitar y barrer un poco los mitos acerca de esto que narra y lo que deja, que es verdad simplemente, historia. Lo que yo he visto que normalmente cuando hay un mito, hay una verdad. Y si quitas lo que es mito alrededor, la verdad es mucho más impactante, mucho más pesado, denso y sustancioso. Impactante y realmente puede dar gozo a nuestro corazón. Entonces, pero ahorita ya estás en Mateo 2. Vamos a imaginar que este auditorio sea la bóveda celestial. Y vamos a imaginar que somos unos astrólogos en Persia. Y que nuestro oficio, y que es de muchos años de estudiar, muchas matemáticas, cálculo, álgebra, tienen que proyectar y estar viendo. Tú has visto cómo sube la ola sobre la playa, y cuando sube la marea, el agua llega un poco más arriba, y la siguiente ola llega un poco más arriba, pero llega un momento que ya no va a llegar más arriba. Entonces empieza a llegar el agua y ya sube menos y va bajando la marea. Ok, en cuestiones de astronomía, no astrología sino astronomía, tienen dos palabras que son importantes para nosotros. Por ejemplo, en estas semanas hubo una superluna. Y una superluna es cuando la luna está lo más cerca a la Tierra y en la luna llena, que el sol está dando plenamente directo a la luna, entonces el reflejo viene directo hacia nosotros, se ve muy grande, muy brillante y muy cercana. Hay dos palabras que se usan para describir lo que vemos en los cuerpos celestes. Uno es apogeo. Normalmente decimos apogeo es cuando un negocio estaba en su mero momento de estar ganando mucho y teniendo mucha fama y mucho pegue en un lugar. Entonces su apogeo. Y perigeo es el opuesto. Entonces, ¿qué es perigeo? Ok, pues es una palabra compuesta. Dices apogeo y estás hablando griego y no sabías y no era tan difícil. Entonces, apo es así, es este movimiento, apo. Entonces, por ejemplo, apostelo es enviar, estás aquí y te envío para allá. Entonces, apostelo, un apóstol es un enviado. Ok, entonces, apogeo es... es el punto máximo de lejos de la Tierra, geo, como referencia, apogeo, ¿ok? Es el punto máximo de donde va a llegar y luego se viene acercando. Y perigeo es como periférico, es lo pegadito, ¿ok? Entonces, peri en griego es aquí, junto. Entonces, perigeo es lo más junto a la Tierra, apogeo es lo más lejos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando eso? Bueno, hay una estrella que astrónomos saben y identifican, y los astrólogos desde la antigüedad identificaban y lo llaman ahora Régulo, que significa pequeño rey. Y esta es forma lo que es, lo identifican como el corazón en el centro de lo que sería el pecho de la constelación Leo, el león. Los astrónomos, porque no son no hacen horóscopos, lo llaman Alfa Leonis. Y eso todavía suena muy elegante, pero en la antigüedad había cuatro estrellas que determinaban grandes cosas en forma de cruz. Nada que ver con el Calvario, simplemente ellos identificaban esos cuatro puntos. Y durante el año las constelaciones están cambiando lugar en el cielo, en las diferentes estaciones. Si ves aquí el león o el arpa, Libra, Piscis, Géminis, o sea, ves todo eso y eso está caminando durante el año, cambia de posición referente a la Tierra. Ahora, la luna está en su perigeo cuando lo que llamamos una superluna está lo más cerca a la Tierra, es su perigeo. Okay, entonces, por ejemplo, cuando hablamos del solsticio de invierno, solsticio de verano, solsticio es en su lugar y es otra vez. Estabas hablando latín y no sabías. Entonces, mira qué inteligente. Entonces, es cuando llega a su máximo lugar. Otra vez es el sol se para. Lo que ellos están viendo, y por eso Chichen Itza y muchos lugares arqueológicos hoy que son patrimonio de la humanidad, sociedades agrarias en la antigüedad se dieron cuenta que algo cambió. que ya los meses, el tiempo que la luna va alrededor de la tierra y el tiempo de un mes y de un año cambió. Entonces ya, o sea, se dan cuenta que cuando el sol se detiene, ¿qué es lo que eso significa? Ellos ven, tú no ves porque tú no te paras a esas horas, pero ellos veían que el sol siempre se levanta en la mañana, es punto de referencia a la tierra, parece que el sol se levanta, no se levanta, ahí estaba ya, pero desde el punto de vista de la tierra, el sol se levanta entre esos dos cerros. Pero se dan cuenta que algo ha cambiado. Ya no es siempre eso, sino el sol va parándose así. Y luego llega un momento y se para y ya empieza a regresar sobre sus pasos. Entonces se identificaban el solsticio de invierno y de verano. Y así el equinoccio y en primavera y otoño. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuándo los días van a empezar a alargar, cuándo vas a poder, cuándo vienen las lluvias, cuándo vas a sembrar, etcétera. O sea, si vives de lo que siembras y cosechas, es muy importante. Por eso en el Valle de México, por eso en Chichén Itzá, por eso en Egipto, en Babilonia, hicieron eso. Y tú dices, ¿qué importa? Pues es porque dice una frase aquí, que eso hizo una leyenda, un mito, acerca de la visita de los magos, pero lo que realmente sucedió, quiere decir que hombres paganos, con un fragmento de las Escrituras, haciendo su oficio, pudieron saber qué hacer. Entonces eso nos hace pensar que nosotros, con mucho más que un fragmento de las Escrituras, y también dedicándonos a lo nuestro, podemos saber qué hacer. Y tú dices, bueno, ¿y eso de las estrellas qué onda? Pues a eso se dedicaban, eso es lo que hacían. Entonces, cuando damos lectura aquí, acuérdate de esa palabra apogeo, perigeo, ¿ok? Y que las estrellas parecen moverse y cambiar de ubicación en la bóveda celestial durante el año. Eso es lo que es. Entonces ellos verían, planeta viene de griego y planetes en griego es uno que es como nómada o va vagando. ¿Por qué? Porque las planetas cambian de lugar muy libremente. Las estrellas mantenían, según el punto de vista terrenal, mantenían su configuración, por eso constelaciones, estrellas que siempre se mantienen juntas al parecer. Ahora, ¿quién identifica que estas seis estrellas son un león y aquí es un arquero y aquí es una báscula? O sea, ¿quién sabe? Pero los egipcios tenían estos astrólogos, los babilónicos, los persas, los griegos, o sea, todos lo han hecho. Los mayas tenían eso y lo estudiaban. Y veían qué sucede y ven que hay patrones y cómo todo esto regresa a un punto inicial. Y ellos identificaron que hay cosas que son cada mes, que son cada año, que son dentro de cierto número de años, se vuelve a repetir eso y se vuelve a encontrar este planeta junto a este planeta y el sol en medio, por ejemplo. Y dices, ¿a mí qué me interesa? Pues nada, porque tú vas al súper a comprar de comer. Otro se tiene que preocupar de cómo producir el pan de la tierra, pero nosotros ya no nos preocupamos. Y si nos guiamos con una luz, es con la linterna en tu smartphone, lo prendes y ya puedes ver y saber a dónde ir. Y pones tu Waze o tu Google Maps y te ayuda a navegar en lo más feo de los laberintos y demás. Entonces, pero en ese entonces esto era muy importante y muy significativo. Entonces, vamos a poder ver algo en esto que vale la pena saber. Dice, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, Lucas, en el Evangelio de Lucas, narra desde la noche que nació Jesús y el anuncio a los pastores fuera de Belén. Ahora, yo dije, porque decían, Jesús no nació en diciembre, sino en marzo o abril. Y dicen, ¿por qué? Y yo crecí en el campo, entonces yo decía, yo sabía lo que estaríamos haciendo en primavera, gente campesina. y que no es el mejor momento para que el emperador allá en Roma, que claro, él no vive de lo que se siembra, pero vive de los impuestos. Entonces, a él le interesa un censo. Ahora, el censo era porque Galilea, hasta en aquel entonces, los que vivían en Galilea estaban libres de tributo, no pagaban impuestos. Entonces, y hay toda una historia acerca de cómo se fue poblando Galilea, que no vivía gente. Desde la guerra con Persia y Grecia y todo eso, ya no vivía nadie en Galilea. Entonces, cuando vemos esto, en Galilea, para que esto suceda y esto suceda y el otro suceda, Augusto César empieza a ser emperador y él dice quiero un censo. ¿Por qué? Ya van a pagar impuestos los de Galilea. Otra trampa de gobierno, como sucede en cualquier lugar. Así que libre de impuestos, todo el mundo va para allá y ahora sí pagan impuestos. Entonces José tiene que regresar a Belén porque se va a empadronar de acuerdo con su lugar de origen, va a pagar el impuesto. Entonces José tiene que ir allá y nace Jesús en esos días. Es toda una historia en Lucas que vale la pena estudiar también. Y por qué los pastores estaban fuera de Belén cuidando y velando sus rebaños. Entonces yo fui a ver en la Secretaría de Agricultura en Israel. Y la raza de borregos que tienen en Siria, Jordania y en Israel, que son nativos de esa región, es la raza Awasi. Todo eso está y lo puedes buscar, pero no, nomás dices, no es cierto. ¿Sabes en qué mes empiezan a parir las borregas? Mediados de noviembre. Mediados de noviembre hasta fin de diciembre es cuando están naciendo los corderos y por eso no los meten a la ciudad, a un redil, sino los tienen todo el día y toda la noche en el campo porque las ovejas están pariendo y si están amontonados en un redil, ya se atora el asunto. Es natural, es lo que se hace. Entonces yo empecé simplemente, los pastores, ¿por qué están fuera de Belén? ¿Nunca has preguntado qué hacen fuera de Belén cuando su cama y su casa está en Belén y pueden ir a dormir calientito? Guardan las ovejas en el redil y se van a dormir. ¿Por qué están velando su rebaño? ¿Por qué? ¿Nunca preguntaste por qué? ¿Por qué? Porque gente de ciudad no se preocupa de dónde viene su barbacoa, nomás sabe dónde ir a comprar. Pero los que están criando los borregos, ellos sí, necesitan cuidar. Eso es, mi futuro está en este rebaño, entonces cada oveja tiene que dar a luz bien y estar sana y el corderito sano y todo. Por eso el pesebre en Belén estaba desocupado y era un lugar limpio para que naciera Jesús. Mira la combinación, ¿ok? Entonces, entonces no sería en marzo que están velando sus rebaños en el campo. Sería desde mediados de noviembre, cuando empiezan las lluvias y nacen los corderos, ya hay pasto. Ahora, en Inglaterra, en el norte de Europa, no, los corderos nacen en marzo, abril, porque empieza a haber pasto y ya se quita la nieve. Pero piensa, o sea, eso sí, entonces, desde su punto de vista, dice, no es cierto que haya nacido en diciembre. Pero su información es parcial, es incompleta y tiene prejuicio porque están hablando de una conspiración romana católica, bla, bla, bla. Mira, antes que fuera Roma el centro del asunto, ya se celebraba en diciembre. Antes de que Saturnalia y todo eso existiera, ya se celebraba entre cristianos. Y fíjate, para que los cristianos celebraran eso, no les convenía hacer nada que hiciera ruido, estaban con fuertes persecuciones. Entonces, ¿por qué celebraban el nacimiento de Jesús? Pues por lo que dijo el ángel a los pastores, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Por eso celebraban. Y por eso celebramos nosotros también. Son nuevas, son noticias de gran gozo que son para todo el pueblo. Ahora, si recibimos esas noticias, ya yo soy custodio de lo que sé, de esta información. Ok, vamos a meternos en Mateo 2. Dice, ay, por fin, porque ya me tienes. Ok. Acuérdate otra vez de la bóveda celestial y estos hombres que estudian, que todos los días trabajan de noche y marcan en un mapa de esa bóveda celestial, tienen su mapa y marcan el punto ¿A dónde, por dónde llegó? Entonces, ¿por dónde salió Marte o Júpiter? O así, ¿por dónde salió en el horizonte? No siempre va así. Entonces, sale y sigue todo el horizonte del sur y aquí. Luego encuentras Marte junto a Júpiter. Sabemos ya que están muy, muy lejos, pero desde nuestro punto de vista parecen tocarse. Ya cada quien agarra su camino. Entonces, es interesante. Candy Crush te quita mucho tiempo y nunca vas a saber estas cosas si te dedicas mucho a eso. Entonces, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, los magos eran una clase y era una combinación de sacerdote, filósofo, profeta y científico. Era toda una combinación y era de mucha antigüedad y la fama de los caldeos eran que eran los mejores magos. Hoy para nosotros un mago es alguien que saca un conejo del sombrero o detrás de tu oreja saca una moneda. Entonces es un ilusionista. Te distrae y hace algo que no es nada sobrenatural y lo pone y todos nos quedamos maravillados. Ahora, estos magos tampoco hacían algo sobrenatural, sino interpretaban lo puramente natural, el movimiento de estrellas y cuerpos celestes y cómo eso, según ellos, afecta en los asuntos humanos. ¿Qué nos interesa? Ahora, dice, vinieron unos magos. Es interesante, tú piensas en un mago y ves estrellas y lunas y todo eso en una túnica y una varita y su sombrero es un cono. Sí usaban un sombrero de cono porque eso les identificaba. Los charlatanes magos eran ilusionistas que pretendían hacer trucos y magia con eso. Pero realmente los magos eran científicos, filósofos, profetas y sacerdotes. Entonces, por ejemplo, cuando el emperador Nerón de Roma fue coronado emperador, llegó una delegación desde Persia de magos, llegaron muchos. Nosotros sabemos, según sabemos, que llegaron tres, y tú sabes sus nombres, ¿no? Gaspar, Melchor, y va a saltar porque es Nochebuena. Ok, entonces, pero no, aquí no dice que eran tres. Alguien les asignó nombres. Alguien asignó un número. Ahora, Origen, así se llamaba, Origen, era un teólogo en la iglesia, en el principio de la iglesia, y en como el siglo II o III. Y él decidió que eran tres porque eran tres los dones. Y yo siempre me compadezco del que le tocó traer el oro. El que trae mirra, pues trae 100 gramos y no pesa mucho, es una resina. Entonces puedes traer 100 gramos y vale mucho. Y él así bien quitado de la pena y el otro que trae un kilo de oro lo tiene que traer cargando desde Persia. ¿Cómo? Ahora, lo más probable es que no eran tres, sino una buena compañía, toda una delegación. Por lo que ellos dicen, hay una expectativa que todos los días alguien importante nace, ¿no? No sabemos qué importancia tendrá, pero es importante quien nació. Y tú no te enteras. Cuando cada una de mis hijas nació, nosotros desde ese día, al ver que era niña, empezamos a orar por sus esposos. Y tú dices, ay, pero es bien niña, ya la andas casando. No, pero un día la voy a andar casando y ese chamaco que ya vive. O sea, lo más probable es que se van a casar con alguien que le lleva un par de años mínimo. Entonces, cuando nace mi hija, ese chamaco ya anda y anda dando lata y necesita toda la ayuda que puede haber. Necesita becas, necesita buena familia, estabilidad y demás. O sea, ayuda a ese niño. Entonces, orábamos ya por sus esposos, porque ya existían. Pero no se iban a casar dentro de mucho. Ahora, lo que ellos dicen a Herodes es muy importante, porque normalmente si nacía un hijo de rey, en aquel entonces muchas veces los monarcas tenían múltiples esposas. El hecho de que nazca un hijo de un rey no quiere decir que este vaya a ser rey. Okay. Aún en Inglaterra puedes ver y decir, ok, pues está la reina Isabel. Luego está el príncipe Carlos, que no lo quieren mucho, entonces están esperando, pues él ya está muy grande además, entonces su mamá yo creo se está aguantando hasta que él se adelante y el nieto pueda ser rey. No, la verdad, en serio, están pensando eso. Pero el nieto de la reina, entonces él está en línea para ser rey también, pero él ya tuvo un hijo. Ahora, entonces, eso hace que el hermano de Kate and William, ok, su hermano, el pelirrojo, él ya está quitado de la pena. Mira, aquí hay toda una delegación formada para, no va a hacer falta un rey. Entonces yo puedo hacer party, yo puedo disfrutar, yo puedo andar con quien yo quiera, porque total, o sea, para que yo, uno de mis hijos, tenga que pasar toda la crítica para poder ser rey, está muy lejos. Eso. Ok, entonces, él cuando nació, sabían que probablemente nunca iba a ser rey. Y él lo sabía desde niño. Ahora, entonces lo que van a decir los magos a Herodes es por eso importante. Porque nadie nace rey a menos que el rey no esté vivo. Y quedó hueco el espacio, el trono quedó desocupado. Entonces, vamos a leer. Porque ya sabemos, ok, quiénes eran los magos, que cuántos eran, probablemente mucho más que tres, una gran compañía que causaría, o sea, tres maguitos, así que llegan uno con su conejo, uno para meter una muchacha en una caja y la cortan en dos y no, siempre no, o sea, no, o sea, llegan y esos son personajes de prestigio. Los magos fueron para dar como agoreros, con el emperador Nerón, para decir, hemos leído las estrellas, hemos leído las tripas de un pollo, o sea, todas las, para decir lo que va a ser la grandeza y la importancia del reino de Nerón. Eso es lo que hacían. Entonces ellos llegan con toda esta información con Herodes, y Herodes no sabe a qué se refieren. Por eso es importante lo que esto nos está contando. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Nota que eran magos y no reyes. ¿Okay? Un rey va a llegar con escolta, con cartas, con anuncios y todo eso, y es un monarca con monarca, y Herodes hasta es difícil recibirlo, porque en nombre de Roma lo recibiría, o sea, es muy complicado. Pero estos llegan como filósofos o profetas o científicos al palacio de Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, otra vez, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes dice, a sus órdenes. No, apenas nació. Herodes ya estaba grande. No. Y no sería uno de sus hijos. César Augusto dijo, y era como un chiste, como lo dijo en griego, dice que es mejor ser en casa de Herodes su jus, que es su cochino, que su juios, que es su hijo. Entonces, nomás quitas una letra y ya es su cochino. Pero el cochino, como Herodes, se dice judío y no es. Entonces no come puerco. Entonces el cochino en casa de Herodes va a tener una vida tranquila, mientras su hijo no. Él mandó a matar a hijos, a su esposa, a su hermano. Herodes el Grande era terrible. Lo que hizo en Belén con los inocentes, que también se recuerda en estos días, era una de las muchas cosas que él hizo en su depravación, su ambición y su inseguridad. Porque él era de los edomitas, y los edomitas eran enemigos ancestrales de los judíos. Para los judíos tener un edomita como rey era lo peor. Mejor los romanos y no este. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso. Nadie lo quería, todos le tenían miedo porque era capaz de lo que sea, aunque de su familia lo mataba así. ¿Okay? Por eso ser su cochino era mejor que ser su hijo. Y él se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces, la llegada de estos es lo que causó el descontrol. En todos los cuentos, los magos nunca van en las pastorelas en tu templo o en tu escuela, los magos nunca van con Herodes, siempre llegan directo al establo. Pero no llegaron a un establo, llegaron a una casa en Belén. Ahora, ¿por qué? Porque estos astrólogos o astrónomos, lo que ellos estaban viendo estaba ocurriendo durante meses. Que primero ven que reguló esa estrella importante, el pequeño rey, que Júpiter atraviesa y hace una conjunción. Alguien hizo un modelo desde las posiciones de ahora de estrellas y planetas y cómo se vería mes con mes durante años y años y años y proyectando hacia atrás. Y más o menos en el año 4 o 5 antes de Jesús, antes de su nacimiento, que sería más correctamente el año de que nació, algo estaba sucediendo. Pero lo que les hizo saber que era de Judea el asunto. O sea, está un personaje que va a reinar, que es importante, que va a ser un momento histórico, un parteaguas en la historia, como Alejandro Magno. O algo así, que va, todo va a cambiar a partir de él, como pasó con Alejandro Magno. Entonces, algo está pasando, pero ¿dónde? Pues eso era su trabajo, saber dónde y saber qué, y poder llegar y cobraban por la información que traían, eran consultantes. Entonces, llegan con esa noticia, que ese es un parteaguas en la historia. Ahora, 50 años tenía mínimo, que en la región, no nada más entre los judíos, sino en la región, los magos eran de Zoroastra, que era la religión de Persia antes del Islam. Ellos tenían nada de eso, pero los magos estudiaban la sabiduría de todos los pueblos para estar al tanto de todo. Entonces, en la región existía eso de que ya viene uno que va a ser rey de reyes. Y venían, había eso, ya se hablaba. Dos historiadores romanos hablan de eso, nada que ver con Jesús. Ellos simplemente hablaban de qué estaba sucediendo en el Imperio Romano y fuera del Imperio Romano, desde qué época hasta qué época, y en Egipto esto, en Palestina esto, en Grecia aquello. Okay, y ahí hay esa mención, que había ese rumoreo. Ahora, el abuelo de Gamaliel, que aparece en el libro de Hechos, que fue el maestro rabínico de Pablo, el abuelo de Gamaliel, él animó a los judíos cuando se abrió la oportunidad de ir a poblar y vivir y hacer pueblos y llenar Galilea de gente. ¿Por qué? Porque dice que cuando venga Mesías, cuando venga el Cristo, va a estar en Galilea y los que se sentaban en Galilea en tinieblas van a ver luz. Entonces, pues corran, hijos, para allá. Tenemos que tener gente allá para cuando Él venga que puedan ver gran luz. ¿Ves? O sea, un hombre que se fijó en lo que está escrito y dice, ah, caray, estamos un poco atrasados, tenemos que emparejarnos con lo que Dios viene haciendo. Bueno, estos hombres dicen algo tremendo está pasando, alguien está por nacer. Y es interesante porque atraviesa el sol, atraviesa esto en Virgo, la Virgen, y se mueve esto y diferentes estrellas, que para ellos muy importantes, para ti y para mí no. Pero ellos están viendo eso, dice, ese es un acontecimiento tremendo. ¿Y cómo sabían que era en Judea? Bueno, entonces acuérdate del apogeo y perigeo, te dije. Okay. Entonces vamos a decir que tú eres uno de ellos y tú ves que esa estrella importante o constelación, lo que tú estás revisando y cuidando, que sale aquí y atraviesa esto. O sea, cuando, si tú eres Sagitario, el día que tú naciste a mediodía, la constelación Sagitario estaba perpendicular. Okay. Eso es lo que venía siendo tu día. Y por eso eres Sagitario y tu sol en, o sea, todo, y tu luna en, sí, muy importante. Ahora, cuando tú lees un horóscopo, Dios dice claramente en su palabra, nada de agureros, de adivinación, de astrología, de horóscopos. ¿Por qué? Porque era una forma que la humanidad se estaba independizando de Dios. No depender de Él, sino poder saber mi fortuna y mi futuro y poder manipular los resultados y garantizar buena fortuna y buenos resultados a través de ver los cielos, más no buscar el rostro de Dios. ¿Ok? Muy importante. Pero es importante ver cómo estos paganos, los magos, con probablemente un fragmento o dos de las Escrituras, una frase nada más, cómo ellos estaban identificando. Ahora, lo que ellos verían es que cada noche va haciendo esto. y donde esa estrella ya desaparece de la bóveda celestial, o sea, ya se puso como el sol se pone. Entonces ya, pum, ya cayó al horizonte. Entonces van marcando eso y se dan cuenta que la culminación, el apogeo, va a ser en Judea. Y va a llegar eso, entonces va a empezar a retroceder. ¿Ok? Entonces van, pues, hay que ir. ¿Por qué? Porque nosotros cobramos, vamos a hacer homenaje, pero luego cobramos, nos dan regalos también, por adivinar el futuro de este niño y cómo será su reinado y todo. Y Dios les podía haber ahorrado tiempo. No, ya lo profeticé. Isaías dice, el imperio será sobre su hombro y justicia y paz durante su reinado y no tendrá fin. Mejor adivinación del futuro de un niño que nace no puede haber. Isaías capítulo 9. Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ahora, Balaam en el libro de Números fue un mago que trajeron a Moab para maldecir al pueblo de Israel antes que entrara a la tierra prometida. Y Balaam era uno de estos del oriente, del otro lado del río Eufrates. ¿Ok? Caldea, los magos. Entonces, y él dice, al final dice, ok, porque el rey de Moab dice, maldíceme este pueblo para que no prospere. Y Dios le dice a Balaam, tú vas a decir solo lo que yo te diga. Y si yo te digo abre tu boca, la vas a abrir. ¿Va? Y Balaam dice, va. Entonces va y le va a pagar y todo eso. Y dice, ok, cállate, ya no necesito ofrecer un holocausto, ya no necesito altares. Dios ya me está mostrando. Dice, lo veré, pero de lejos. Y cuando lo veo, no lo podré ver yo, pero vendrá. Y saldrá una estrella de Jacob y un cetro. Entonces está hablando de eso y que su reino no tendrá fin. Entonces viene eso. Ahora los judíos, eso es importante, los judíos sabían, eso es una profecía acerca del Mesías. Y juntas eso con el de Isaías y que un vástago de la raíz de Isaí, el padre de David, que del linaje de David, que se sentará en el trono de su padre David. Por eso, en la entrada triunfal, la multitud está clamando y diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David. Porque dicen, este es el Mesías. Ahora, hay algo importante acerca de la entrada triunfal. No se iba a repetir más que una vez más. Una vez más, el Cristo, el Mesías, va a hacer una entrada triunfal a Jerusalén. Y hasta entonces esa puerta está cerrada, la puerta del oriente en Jerusalén. Y cuando entra, primero va a tomar agua del arroyo que corre ahí en esa barranca, pero ese arroyo ya va a endulzarse, va a tener mucha agua porque agua estará brotando de debajo del altar en el templo. Pero si te das cuenta, hoy no hay templo. Entonces cosas tienen que suceder, pero una vez más se va a hacer eso de la entrada triunfal. Ahora, cuando Jesús nace en Belén, eso no se va a repetir. Entonces era como importante saber eso. Ellos cuidaban días y meses y luna nueva y el comienzo de un mes y todo eso. Ellos cuidaban esos asuntos para saber cuándo es el día de reposo, cuándo es el día de expiación y a partir de eso cuentan los días. Y llevaban siempre en sus cuentas y se fijaban en estrella y luna y sol. También los escribas y los sacerdotes en Jerusalén. Pero lo que no estaban cuidando y estaba bajo su custodio, lo que no estaban cuidando era algo que no se va a repetir. ¿Cuándo y dónde nace el Mesías? Ahora, Herodes no sabe. Él nomás dice que es judío, no sabe nada. Entonces él se turba porque dice, pues tengo un rival. Y este nace como rey. Yo soy cliente de Roma. Herodes en efecto se compró el trono. Y sabía que como cliente de Roma podía reinar, pero los judíos están esperando al Mesías que tiene derecho y poder para tomar el reino y quitarlo de Roma y de Herodes. Entonces piensa, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, los que custodiaban las promesas de Dios, ¿ok? Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora, fíjate, eso significa, no tuvieron que decir, pues, ¿sabes qué? Danos un par de días y vamos a hacer como comités de trabajo y peinar todas las escrituras para saber dónde ha de nacer el Mesías, el rey de Israel. ¿Dónde? Ellos ya sabían, dame aquí. Ah, esa respuesta ya la tengo en mi acordeón. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y ellos dicen, sí, ese es el Cristo, es el rey. Pero él pregunta, ¿dónde había de nacer el Cristo? No un rey que es mi rival, sino Herodes entiende el rumor que hay. ¿Por qué? El abuelo de Gamaliel, como experto en las escrituras, entendió, el tiempo se acerca. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel 9. ¿Por qué había ese rumoreo de que ya debe venir el Mesías? Daniel capítulo 9. Por eso la historia es más impactante que los mitos, ¿te das cuenta? Que lo que realmente fue escrito y lo que realmente sucedió rebasa por mucho Gaspar, Melchor y Baltasar. O sea, estos tres, los amamos, los queremos, los reyes magos, ay, qué lindo, ¿no? Pero realmente no sirven de nada, sino para hacer dormir temprano los niños en Nochebuena. Una vecina, un niño que sabía todo en su colonia, les dijo de niños que los reyes magos no es cierto que vienen, son sus papás. Entonces van llorando con su papá, dicen, no, que... O sea, entendido es, ah, entonces mi papá, voy a aprovecharme de esa información. Pero no, que ya no viene, dicen que no viene, entonces, ay, cállense, duérmense temprano y todo y van a ver. Entonces ya les despierta en la madrugada, que vengan a ver. Y hay un poco de alfalfa que él dejó y una cubeta de agua a la mitad. Y hay estiércol de caballo, de camello, así. Tres montoncitos, aquí estuvieron y los niños fueron, casi están haciendo peregrinaciones en la colonia. Vamos a casa de esta Concha porque, mira, allá llegaron y hasta con su transporte. Y todos los niños así, ahora sí, convencidos. Bueno, pero la realidad de la visita de los magos es mucho más grande, porque ellos no estaban manejando superstición, sino ciencia. Estaban viendo el trayectorio de estrellas y movimiento y todo con referente a la Tierra. O sea, nosotros somos el punto fijo y eso parece mover, aunque es al revés. Pero ellos se fijan en eso y van viendo y dicen, algo increíble, algo fenomenal está sucediendo y va a ser algo que cambia la historia, este que van a hacer. Entonces van llegando, ya había nacido, ya era niño. En Daniel capítulo 9, dice... llega el ángel Gabriel, el mismo que llegó a decirle a María y a Zacarías, el padre de Juan Bautista. El mismo Gabriel, ángel, llega y le explica algo que vio Daniel, pero sobre todo, él estaba orando acerca del futuro de su nación y bien afligido porque ellos, el pueblo de Israel en exilio, no suspiraba por regresar a su tierra y no suspiraba para ver el Mesías venir, el Hijo de David venir. Muchos estaban prosperando muy bien en Persia. Entonces Daniel, afligido por eso, está orando y llega una respuesta. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Así acuérdate, cuando estás orando, que la respuesta puede venir muy rápido, mientras aún estás hablando, como Daniel, pero puede ser una respuesta que al parecer no tiene nada que ver con tu súplica. Porque Daniel está intercediendo y pidiendo perdón por su pueblo, por su nación, que no busca a Dios. Y Dios dice, mira, Daniel, va a ser mucho, mucho más grande. Entonces, por eso creo que también que, porque él estudiaba estas cosas, quedó un fragmento en manos de hombres sabios del Oriente, quedó fragmentos como de Daniel, que vivió toda su vida en Persia, que de la profecía de Balaam. Ellos guardarían todo eso que de la promesa de Abraham para saber la importancia de cada nación, cada linaje, cada reinado, porque eso era su trabajo, saber eso y ser consultantes. Entonces, pero mira lo que dice, para que tú puedas estar, si tú fueras escriba en Jerusalén, en aquellos días cuando llegan a preguntar y Herodes dice, ¿dónde van a ser? Pues en Belén. Por cierto, pues ya, ya tiene que nacer. ¿Por qué? Porque dentro de 30 años se va a cumplir un cuento de días y años. Vamos a leer. Dice, tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiación, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, no la que se tiene que renovar cada Yom Kippur, el día de expiación, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El Cristo o Mesías significa el ungido. Entonces, para poder tener al ungido y expiar el pecado y dejar una justicia perdurable. Y dice, versículo 26, y después de las 70 en total, de 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, no por algo que él haya hecho. O sea, no, va a morir como criminal, pero no por un crimen. ¿Okay? Será quitada su vida a los 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Eso todavía no sucedía. Entonces, imagina lo que era para en el Nuevo Testamento, judíos y gentiles estar viendo. El libro de Daniel está cumplidísimo. Y solo esperamos unos cuantos versículos. Y hasta el día de hoy estamos en eso. Solo empezamos unos cuantos versículos del libro de Daniel para terminar todo. Así está caminando el reloj. Pero estaba caminando en aquel entonces. Porque dice, a partir de esto, cuando sale la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 7 semanas y 62, un total de 69. Ok, ya habían hecho eso. Eso no fue un cristiano que no tenía que nada que hacer. No fue John MacArthur ni John Piper. No, o sea, no fue esos. Tiene desde con los judíos habían sentado a ver eso. Que no fue en contando semanas de días. Semana en hebreo es simplemente setena, un grupo de siete, como docena o decena, una setena. No marca un pedazo de un calendario, sino siete. Siete pozos, siete días, siete ovejas, es una setena. Entonces, son setenas. Y a alguien se le ocurre decir, y si son años, porque ya habían pasado años desde el edicto de Ciro de Persia a reconstruir Jerusalén y terminó el exilio. Ya pueden regresar y que cada uno vaya como guste y que construyan la ciudad de sus padres otra vez. Y para hacer la plaza del templo. Ahora, muy importante, porque alguien se sentó y convirtió eso en años, grupos de 7 años y 69 setenas de años, y convertir eso a días, porque el calendario babilónico que usaban, el calendario juliano que usamos nosotros con julio, agosto y todo eso, es diferente. Entonces ellos tenían 360 días al año y cada vez en cuando insertaban 2 o 3 días más festivos para componer, porque otra vez, ¿te acuerdas? El perigeo, el apogeo, solsticio, ok, algo cambió y el sol, el año es diferente a como era antes de eso. Y la Biblia nos cuenta cuando se detuvo el sol, al parecer, y cambió el año. Entonces, convirtieron eso en días y luego volvieron a convertir eso usando nuestro calendario y se cumplió. El 14 de marzo fue el día exacto, desde este día, porque saben con fuentes externas a la Biblia, en qué, cuándo hizo Ciro el decreto. Y a partir de ese día y mes y todos los días y todos los días y ya convertir eso, el 14 de marzo. En el año 34. Que fue la entrada triunfal. Por eso, cuando tú vas a Lucas 19, anótalo si quieres, cuando Jesús ya llega cerca a Jerusalén, primero le están diciendo, di a estos que dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Hijo de David, diles que se callen, tú no eres nada, hombre. Dice, no se pueden callar, y si se callan las piedras van a clamar. Es imposible que haya silencio en este día. Pero llega más cerca a Jerusalén y empieza a llorar. Y dice, oh Jerusalén, si tú conocieses lo que en este tu día es para tu paz, ¿ok? Porque Jerusalén estaba en lo suyo como siempre. Ahora, los que custodiaban esto, que cuando nació Jesús y llegan los magos de Persia para preguntar a Herodes, dicen, ah, en Belén. Ahora, si tú supieras, acuérdate lo que dije de mis hijas y que orábamos por sus esposos, ok, si tú supieras que faltan como 30 años para que aparezca el Mesías en el templo, tú estarías, y sabiendo que es en Belén, tú estarías yendo cada 8 días, por decir, al registro civil en Belén, para ver qué niños han nacido. Esta semana, vamos a decir, este mes nacieron estos de niños en Belén. Ahora, el próximo mes nacen estos de niños en Belén. Belén no era muy grande, entonces vamos a decir que esto es medio año, otro medio año. Pero tú estarías viendo, ¿y qué, de qué familia? No, este es descendiente de David. Ok, ¿en qué domicilio? O sea, yo diría, no, pues eso es importantísimo, no hay que perdérselo. Solo una vez lo va a hacer, solo una vez va a nacer el Mesías. Solo una vez va a morir y solo una vez va a resucitar. No hay que perdérselo. Entonces, estarías yendo a Belén para estar vigilando este asunto y viendo. Es uno de estos, podrías casi decir, es uno de estos 23 niños. Herodes lo supo. Por eso mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo en y alrededor de Belén. Porque dice, mientras yo pueda, nadie va a quitarme de aquí. Ni mi hijo, ni mi mujer, ni mi hermano. Entonces, mucho menos un chamaco judío me va a quitar. Y los mandó a matar. ¿Ok? Entonces, cuando leemos esto en Daniel, ellos ya sabían. Entonces, tú le restas la vida de un niño para crecer a ser hombre y entrar como rey triunfal a Jerusalén. Y tú podrías decir, ya en estos tiempos debe andar por ahí el Mesías. Imagínate, como Simeón en el templo. ¿Has leído? José y María llegan al templo para la presentación de su primogénito, como dice la ley, y Simeón, Dios le dijo, ve al templo, ya está. Dios le había dicho a Simeón, tú no mueres antes de ver al Mesías. Y él cuando entra y ve esta parejita, pobres, con 2 tórtolas, no con un cordero. Así llegan y Dios dice, este es. Cuando Juan el Bautista, Dios dice, este es. Entonces había gente, el deseado de las naciones, había gente esperando. Y gente asomándose, y gente buscando. ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Será? ¿Será? La mujer samaritana ni siquiera era judía. Nuestros padres dijeron, que cuando venga el Cristo nos va a enseñar todas las cosas que no entendemos. Entonces había esperanza. Pero ¿qué es lo que? Vamos a regresar a Mateo capítulo 2. Y ya tenemos que llegar con Herodes, con los principales sacerdotes que dieron buena respuesta a la pregunta, con los magos también. Y vamos a pasar una muy linda, bendecida Navidad. Estamos estudiando eso porque necesitas saber lo que la Biblia dice que rebasa lo que mitos y fábulas pueden presentar. Entonces, mira, dice, ellos dijeron, versículo 5, Mateo 2, 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces mira, los principales sacerdotes y escribas podían decir, ¿quién lo quiere saber? Estos magos, ¿qué saben que nosotros no sabemos? Ellos sabían que acababa de suceder, pero no sabían exactamente qué. Los escribas y sacerdotes sabían quién y por qué todo, pero no estaban fijándose. O sea, ellos tenían que decir, a ver. ¿Por qué? Ustedes me están trayendo la pieza a la rompecabezas para que yo pueda ir a ver. Ahora, Herodes no se quedó sentado. Sabemos, tristemente, no se quedó sentado. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ahora, muchas veces se tiene la idea como que de una esfera así, luminosa, flotando y así, tras hermoso lucero, tres magos viajan. Entonces, así, es así. Eso es un canto, eso no es la Biblia. Ok, en términos de lo que ellos hacían como oficio, que se detenga es que ya llegó a su apogeo. Y ya viene de regreso, se detiene, es el solsticio cuando es el sol, pero él es el apogeo de ese movimiento. Y ahora, como las olas sobre la playa, llega un momento que el agua ya no sube más. Ya cada oleada el agua sube menos y ya baja, bajando la marea, ¿ok? Hay un nombre para eso también. Candy Crush nunca te va a divulgar la información que puedes encontrar. Entonces, en eso se dan cuenta, aquí es. Ahora, ¿por qué fueron a Jerusalén? Lógico, ha nacido un rey, es rey de los judíos, ha nacido como rey, queriendo decir que el trono del rey de los judíos está desocupado. Herodes dice, no está desocupado. Dios dice, sí, papá, no eres mi hijo, tú no debes estar ahí. Ahora, entonces, él quería saber por sus razones, los magos querían saber por sus razones, ellos llegan a Jerusalén, pero realmente si hubieran seguido lo que ellos saben, habrían dado con Belén. No está muy lejos de Jerusalén, pero por lógica van a Jerusalén. Ahora nosotros igual muchas veces decimos, no, pues y seguimos derecho, ya no necesito guía, ya no necesito quien me informe, yo ya solito ya llego. ¿Y cuántos de nosotros hemos tropezado en los últimos tres pasos para llegar? Porque ya sabíamos llegar, ya no necesitamos más ayuda. Entonces, ¿por qué dicen orientación? Toda la vida, ay, vamos a la orientación, a ver quién me puede orientar. Venían bien orientados. Nortear es otra cosa, ¿okay? Bien norteado es otra cosa. Bien, entonces, pero piensa, eso está en nuestro lenguaje por varias razones. Es parte de quienes somos y lo que hemos vivido como pueblos y naciones. Y vendrá el deseado de las naciones. Y los pueblos se juntarán a él. Entonces detuvo sobre la casa donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, porque también se dedicaban a eso, que no volviesen a Herodes, regresaron por su tierra a otro camino. Y eso fue la visita de los magos. Ahora, ¿pero quiénes eran los que custodiaban la información más exacta, más completa? Principales sacerdotes y escribas. Ellos son los que se quedaron sentados. ¿Te das cuenta que si los magos hubieran llegado directo a Belén conforme a la estrella, podrían andar preguntando en Belén y fácilmente se topan con pastores que la noche que nació Jesús, porque estaban velando sus rebaños, les fue dado el anuncio? Una ovejita tuvo su cordero dentro de Belén, todas las demás estaban fuera de Belén. Y el cordero se llama Jesús. Y dice, ¡ay, qué lindo! Pero ¿verdad que la historia rebasa el mito? ¿Verdad que es mil veces más? Porque ellos estudiaban las estrellas y veían las potencias del universo moverse para indicar algo, según ellos. Pero no estaba muy lejos la indicación. Y otros que tenían ya la palabra profética más segura, como la Biblia la llama, Dicen, ah, pues en Belén. ¿Por qué no dijeron como los pastorcitos? Pasemos pues a Belén para ver esto que ha acontecido y que nos anunciaron. Y los niños van agarrando en sus batas y sábanas en la pastorela y así pues, y se nos va tomando fotos y con el iPad tomando fotos del niño en la pastorela. Se nos olvida lo magnífico, lo que nos aplasta con su gloria. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y todos recibimos de su gracia y gracia sobre gracia. Nadie ha visto jamás al Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es muy sencillo lo que dijo el apóstol Juan. Y cuando lees eso dices, oh, entonces la oportunidad que tuvieron estos magos, hombres paganos, no venían viendo una cosa profética, ellos creían que ellos eran los portadores de las buenas noticias. No, tuvieron que ir a la casa donde estaba el niño para en verdad ver. No, esto rebasa, porque no es nada de lo que ellos esperaban, por eso fueron al palacio de Herodes. Ahora tú y yo, y quien está alrededor de nosotros, ¿de dónde está esperando alivio? ¿De dónde está esperando paz? ¿De dónde está esperando nuevas de gran gozo? No en un pesebre, no en una casita, una choza en Belén, para visitar a un niño. No es de dónde lo está buscando y esperando. Ahora, ya no hay principales sacerdotes y escribas en este asunto. Son los que menos van a anunciar que ha nacido un rey en la ciudad de David. Somos nosotros los que custodiamos esto. Entonces no podemos quedarnos sentados, ¿de acuerdo? Son nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, nuestro Padre, gracias Dios nuestro, por tu palabra y porque sí, la historia rebasa el mito. Y nos quedamos como aquellos se regocijaron mucho cuando vieron esto. Cuando se van dando cuenta que hay una mano que mueve estas cosas que no es de este mundo. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por José y María que guardaron estas cosas en su corazón. No sabían ni qué pensar de lo que les decía. Te damos gracias, Señor, por otros que fueron fieles a copiar y guardar tu palabra para que hoy podamos leerlo y leer este mensaje nuevamente tan puro, tan sin alteración y ver qué lejos queda todo mito y fábula de Navidad. Y la puritita historia verídica tiene sustancia y peso en nuestra vida. Te damos gracias sobre todo por Jesús, Padre. Gracias por enviarlo, gracias por querer hacerlo, gracias por dar a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por amar al mundo así, no lo merecemos. Por eso son nuevas de gran gozo y que serán para todo el pueblo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.